En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues continuamos. Continuamos trasladando información, analizando toda la actualidad y, como saben, bueno, pues esa actualidad ahora mismo está copada por la crisis aterradora, no solamente sanitaria, sino también económica y complicada de sobrellevar, sobre todo para esas personas que tienen escasos recursos, son personas más vulnerables. Y de todo ello vamos a hablar precisamente con Juan Luis del CAN, presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Muy buenas tardes, Juan Luis.
Buenas tardes, Menchu. Bueno, gracias a vosotras por invitarme.
Estamos todos un poco desbordados ante esta complicada pandemia, pero bueno, sobre todo preocupados, ¿no?, por los que les está afectando de una manera especial. Cuéntanos, ¿cómo afecta esta crisis a esas personas que tienen más necesidad?
Pues la verdad es que lo has definido muy bien en la introducción con el calificativo de aterradora. El tercer sector, las entidades que formamos parte, estamos con una alta preocupación, máxima preocupación, desde que se decretó el estado de alarma, porque estamos viendo cómo las personas más vulnerables están sufriendo esta crisis sociosanitaria de una manera pues muy delicada, ¿no?
Uh-huh. Y sí es verdad que, bueno, desde que comenzó todo se sigue reclamando más diálogo, más coordinación y sobre todo agilidad, ¿verdad?, de los gobiernos autonómicos para afrontarla también de esa manera social tan delicada.
Efectivamente, desde la Red Andaluza de Lucha contra la Erradicación de la Pobreza en Andalucía, pues lo que estamos demandando a las administraciones públicas, sobre todo, es eso precisamente: más coordinación, más diálogo y más agilidad, al fin y al cabo. Sabemos que la administración tiene unos ritmos que ahora mismo necesitan acelerarse, porque hay que dar respuesta de una manera inmediata, y por lo tanto, bueno, pues en general estamos abriendo diálogo y participando en comisiones de emergencia para coordinar toda la acción que se pone de alta necesidad. Y, por ejemplo, a los profesionales que están en la calle, en primera línea, atendiendo a personas sin hogar, a personas inmigrantes, a personas y a familias que necesitan ahora mismo mucha atención, que cuenten, por ejemplo, con equipos de protección, ¿eh? Que sabemos que el personal sanitario es ahora mismo una máxima prioridad, pero no nos podemos olvidar, y también los centros de mayores, ¿eh?, pero no nos podemos olvidar de los trabajadores sociales, las psicólogas. Todo el personal del tercer sector también está en primera línea, por lo tanto también necesita protección en relación al posible contagio, como agentes de contagio. Uh-huh. Eso estamos insistiendo mucho a la administración, y bueno, poco a poco se van consiguiendo que lleguen las mascarillas, que lleguen los guantes, que lleguen las batas, todo lo que se va necesitando.
Vosotros pertenecéis a la plataforma del tercer sector, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos en coordinación con la plataforma, participando, como digo, en comisión de emergencia con la Consejería de Igualdad, que nos estamos reuniendo de manera extraordinaria toda la semana. También estamos realizando juntas directivas extraordinarias. Ahora mismo se está trabajando mucho, muchas horas al día, es mucho el desgaste, pero no podemos no estar ahí, hay que estar ahora mismo, ¿eh?
Hace nada, unos días también os habéis reunido toda la mesa del tercer sector de Andalucía de una manera extraordinaria. ¿Con qué objetivo?
Bueno, pues por ir coordinando todas las acciones, por ir poniendo de manifiesto un poco cómo vamos a seguir adelante, qué pasos y qué estrategias vamos a seguir, porque nosotros inicialmente lo que le planteamos a la administración fueron 15 medidas que preveíamos que eran de urgencia, 15 medidas que nos parecían que eran imprescindibles para abordar esta crisis con éxito. Entonces, en esas 15 medidas hemos ido incidiendo, hemos ido avanzando, algunas están más conseguidas, otras menos, pero bueno, seguimos ahí en la reivindicación y en la incidencia política, participando en las políticas y estando siempre disponibles.
Claro, las medidas casi todas van enfocadas, ¿verdad?, en la misma dirección, sobre todo evitar que se cronifique esta situación.
Sí, porque el tsunami que está suponiendo este COVID-19 va a dejar un escenario pues bastante terrible en la población, sobre todo en la población más vulnerable. Estamos hablando, como decía antes, personas sin hogar, personas migrantes, familias que han desaparecido sus ingresos, que a veces eran ingresos pues prácticamente diarios, de mercadillos ambulantes, de la construcción, de empleo que se ha perdido y que se va a tardar en recuperar. Por tanto, necesitamos tener una previsión de cómo va a quedar el escenario para poder actuar. Yo vaticino que donde hay que poner las energías cuando esto vaya progresivamente normalizándose, entre comillas, es en la recuperación del empleo de esas familias que necesitan un apoyo económico porque se han quedado sin nada. Y están pasando hambre, hecho que decirlo.
Claro, hablamos de incluso familias que no son tampoco ni siquiera van a poder hacerse con alguna prestación o ayuda, ¿no?
Claro, ahora mismo, sobre todo, la incertidumbre, el miedo y los días que van pasando. Es que hay que darse cuenta que llevamos más de un mes en esta situación de parálisis. Por lo tanto, las redes familiares de apoyo y de solidaridad también van finalizando. Las familias, es verdad que se están apoyando unas a otras, pero también se va terminando las ayudas, lo cual, bueno, pues cada vez necesitamos tenerlo más claro.
Para hacer un repaso, ¿qué consecuencias puede tener en el futuro?
Pues en el futuro la primera es que los empleos que se han perdido, nosotros estábamos trabajando en la reinserción y en la recuperación de empleo antes de esta crisis, pero es que ahora sí ha destruido muchísima calidad de empleo, cantidad de empleo, las dos cuestiones. Por lo tanto, ahora mismo el futuro nos espera fundamentalmente centrado en la economía, la recuperación de la economía. Todo lo económico es lo que va a suponer que las familias, que ahora mismo estamos apagando fuego, acercando alimentos con tarjetas de higiene, de necesidades básicas que se están cubriendo a través de las entidades del tercer sector, de los equipos de servicios sociales comunitarios que están desbordados de trabajo. Pero eso no es suficiente. Lo que tenemos es que ir armando ya, pensando en una renta básica que pueda dar cobertura a esa progresiva normalidad de la población, y después en la recuperación de empleo. Las personas necesitan volver a recuperar los empleos que van a perder con esta situación, y las que no tenían empleo, seguir en esa línea para que también vuelvan a tener ingresos. Ese es el éxito de esta crisis que nos va a quedar.
Como bien dices, la coordinación al final es fundamental. ¿Cómo lo hacéis?
La coordinación está siendo ahora mayor que nunca. El tercer sector sí tenía una buena coordinación ya, antes de esta crisis, entre las entidades. Estábamos trabajando en red, pero ahora más, con más fuerza que nunca. O sea, ahora mismo los canales de coordinación, tanto entre las entidades como con la administración pública, se están potenciando a unos niveles extraordinarios. Y ese es el camino también por el que tenemos que seguir en el tercer sector en Andalucía. Trabajar juntos y juntas, todas las entidades, todas las administraciones, sean ayuntamientos, sean autonomías o sea Estado. En ese sentido, yo creo que es una buena estrategia para poder dar respuesta. Ahora mismo no podemos pensar en otra cosa que en estar pues muy juntos, muy unidos, muy unidas, y tirar hacia adelante con todo lo que se nos viene.
Al final, bueno, también es reivindicar, ¿no?, que también todos los ejecutivos, que todos los niveles os tengan en cuenta.
Sí, todas las crisis suponen una oportunidad. Esta es muy desgraciada, esta crisis que nos ha venido es muy desgraciada. Las personas y las familias más vulnerables lo están pasando realmente mal. Y puede ser una oportunidad, como decía, de salir muy unidos y dar respuesta y demostrar cómo el tercer sector en Andalucía y que las administraciones públicas, bueno, pues se batan el cobre y puedan dar respuesta a lo que se va a necesitar, porque es mucho lo que se nos viene.
Entre esas medidas, bueno, también muchas veces se habla de que son necesarias las rentas mínimas, ¿no? Son unos ingresos vitales para garantizar dignas condiciones.
Absolutamente. Las rentas mínimas, el problema que tienen a veces es la carga administrativa que conlleva la concesión de las ayudas. Entonces, en ese sentido, todas las entidades del tercer sector, a través de la plataforma y de la mesa, lo que le estamos proponiendo a la administración pública, entre ellas con mucha fuerza también la EAPN de Andalucía, es que a las entidades nos den la posibilidad de participar en esos procedimientos administrativos. Nosotros tenemos la cercanía de las familias a las que atendemos diariamente, no solo en esta crisis, sino anteriormente. Por lo tanto, podríamos ser muy válidas a la hora de elaborar los informes sociales que descongestionan el trabajo de los equipos sociales comunitarios y que posibilitarían que las rentas se agilizaran en la concesión. Ahora mismo lo que se necesita es agilidad, lo decíamos al principio, agilidad y rapidez. Por lo tanto, esto puede ser una buena solución.
Bueno, ¿y ahora mismo qué se está haciendo desde la red andaluza?
Pues desde la red andaluza, como decía, nos estamos coordinando semanalmente, incluso dos veces por semana, de una manera extraordinaria. Son juntas directivas extraordinarias y estamos haciendo un seguimiento de las reuniones que mantenemos con la consejería y estamos canalizando todas las medidas que hemos solicitado para que se vayan concediendo. Y en ese sentido, bueno, pues estamos participando en subvenciones que se puedan posibilitar de manera extraordinaria, ahora mismo hay que sacar muchísima ayuda de una manera muy rápida. Entonces, esas subvenciones de manera extraordinaria son importantísimas. Y desde la EAPN estamos participando en la mesa del tercer sector, como sabéis, y además estamos con la consejería. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un circuito bastante idóneo, pero supone una carga de trabajo importante también. Sabéis que estos cargos que nosotros ocupamos en la Junta Directiva de la Red Andaluza son cargos que no están remunerados. Nosotros lo hacemos de una manera voluntaria, que lo sacamos del esfuerzo de nuestras entidades, de nuestro trabajo diario, pero ahora mismo tenemos que hacerlo así. Y por otro lado, estamos reforzando las redes provinciales, que sé que además en Huelva funcionan muy bien. Estamos reforzando las redes provinciales de entidades para que vayan también participando en toda esta estrategia común. Como decía, hay que estar muy juntos. Se ha hecho un reparto de mascarillas por provincias, se han hecho llegar, de momento no son muchas, son 500 unidades por provincia de toda Andalucía, un total de 3.500, y vamos a seguir trasladando la necesidad de EPIs a la consejería para ver si pueden ir dando respuesta, y semanalmente nos van proporcionando equipos de protección. Y bueno, hay muchísimo trabajo que hacer y ahí estamos todos los días con esta preocupación.
Siempre se habla de garantizar las necesidades básicas. Cuando hablamos de necesidades básicas, ¿a qué nos referimos?
Bueno, se habla de necesidades básicas y rápidamente se relaciona con la alimentación. Es cierto que se necesitan alimentos y que hay personas y familias que no están teniendo los medios económicos para acceder a los alimentos. Bueno, pues se les proporciona alimentos o bien directamente o bien con vales monederos. Pero no solamente son los alimentos lo que se necesita en familias vulnerables que se han quedado sin ingresos. También se necesitan productos de higiene, hacer frente al pago de los suministros, al pago de los alquileres, es decir, a gastos de farmacia. Bueno, son muchos los gastos que, como sabemos, en una casa se necesitan para hacer frente al día a día. Y estamos incidiendo que no sean solamente ayudas alimentarias, sino todo lo que he especificado también, ¿no?
Vosotros habláis de coordinación tanto a nivel andaluz como provincial, pero también estáis vinculados, ¿verdad?, a nivel estatal.
Por supuesto, pero a nivel estatal y a nivel europeo. Claro. Ahora mismo tenemos la suerte de que la presidencia europea la ocupa la presidencia de España. Es decir, el presidente de la EAPN española, don Carlos Usía, es el presidente de la red andaluza, perdón, de la red europea de la pobreza, de la EAPN europea. El presidente es don Carlos Usía, presidente de España.
Española. Claro, sí, sí. Y cuando hablamos de necesidades reales, ¿cuál es vuestra intervención?
Perdóname, yo no te he entendido la pregunta.
¿Necesidades reales en qué sentido? Las necesidades reales que estamos ahora mismo poniendo sobre la mesa de las personas más vulnerables, ¿cómo intervenís vosotros? ¿Qué acciones hablo?
Nosotros canalizamos toda la voz que tienen las entidades que están en primera línea, hacemos llegar toda esa necesidad, conectamos, fíjate qué interesante es esto y qué importante. Nosotros conectamos las necesidades que hay en la calle a través de la EAPN, de la Mesa del Tercer Sector, de la coordinación con la española y con la europea y con las administraciones públicas. Es decir, tenemos ahí un nexo de información y de unión y de reivindicación al mismo tiempo que conecta todo ese circuito.
Por eso digo que es importante también visualizar, ¿no?, y visibilizar ese trabajo que muchas veces...
Y al mismo tiempo, como estoy yo haciendo ahora, atendemos en los medios, sacamos en redes sociales, vamos sacando toda la documentación, toda la información. Es muy importante que estemos informados e informadas las entidades, que sepamos ahora mismo, pues por ejemplo, cómo van a quedar la situación de las subvenciones que nos habían concedido las entidades para atender a las personas, ¿no? Eso es una preocupación que hemos tenido las entidades desde que apareció esta crisis. Las subvenciones que teníamos, ¿cómo iban a quedar? Las personas que estaban trabajando en las entidades, esos sueldos, esas nóminas, ¿cómo iban a quedar? Entonces, progresivamente le hemos instado a la administración pública que nos fuera aclarando cómo se iba a solucionar eso. Y poco a poco se han ido sacando comunicados y mediante decretos de que las entidades, entre comillas, podíamos quedarnos más o menos tranquilas de que eso se iba a seguir asegurando. Lo único que pasa es que hemos tenido, lógicamente, que adaptar los objetivos de los proyectos pues a máxima necesidad, que es lo que están haciendo las entidades y las personas, los profesionales y las profesionales que están trabajando en dichas entidades. Estamos echando a la calle y dando respuesta, como siempre además, que las entidades del sector siempre estamos ahí.
¿Y qué te parece pues la red que se ha tejido, no solamente de entidades sociales, sino colectivos, voluntarios, precisamente para acercarnos, ¿no?, a esas necesidades e intentar entre todos pues acumular el mayor número de recursos posibles.
Pues la verdad que me parece fantástico que hayan aparecido iniciativas de solidaridad tan bellas y de tanta fortaleza y de tanta unión. Se ha puesto a manifiesto cómo en Andalucía tenemos una creatividad y una solidaridad importantísima. Y bueno, pues hay personas que están elaborando máscaras con impresoras 3D, hay grupos de personas que están cosiendo mascarillas a mano de tela que no teníamos, y que, porque sabéis que ha habido un problema también con el suministro de mascarillas a Andalucía. Y bueno, hay unas iniciativas magníficas de distribución de alimentos, de apoyo. El Banco de Alimentos está trabajando magnífico, entidades como Cruz Roja, como, bueno, es que esto es un despliegue de solidaridad que después de esta crisis deberíamos de seguir cuidando y de seguir apoyando.
Eso, de eso siempre escuchamos hablar, que de esta crisis aprenderemos todos a vivir de otra manera, a pensar de otra manera, a unirnos más.
Sí, totalmente de acuerdo. Es muy desgraciada esta crisis porque estamos viendo que las personas lo están pasando muy mal, pero de eso tenemos que aprender como sociedad.
Y de el impacto sobre todo social, que va a tener también un efecto fulminante, ¿no? También hay que, bueno, de alguna manera trabajar para hacer una valoración al final y orientar esas prioridades políticas sobre todo.
Sí, porque la destrucción, como decía al principio, del empleo es importantísima en Andalucía. Andalucía es una comunidad autónoma que también estaba muy enfocada, como sabemos, al turismo y al sector servicio. Había muchas personas que estaban trabajando en hostelería y, por tanto, ahora mismo se han quedado sin nada. No sabemos cómo va a ser la recuperación del turismo ni cómo va a ser la recuperación de la hostelería, por poner dos ejemplos concretos de fuentes de ingresos directos y fundamentales. Y con mucho tejido laboral asociado a estas dos actividades que he puesto como ejemplo, ¿no? No sabemos, pero esperemos que se vaya recuperando progresivamente rápido, porque desde luego va a suponer en Andalucía un cambio importante. Si eso se va demorando, lógicamente la economía va a seguir estando demorada y vamos a tener que seguir haciendo frente otra vez a las necesidades que se están poniendo de manifiesto.
¿Qué te parece, bueno, pues las últimas noticias? Ya se va hablando de ir levantando este estado de confinamiento. ¿Tú crees que son, bueno, pues las medidas idóneas, las pertinentes que hay que tomar en este momento?
Hombre, las medidas que está tomando el gobierno, lo que necesitamos es después un aterrizaje rápido, porque está muy bien que se vayan haciendo públicas una serie de medidas de progresivo levantamiento del confinamiento, la situación de confinamiento, pero lo que tenemos que saber es cómo se aterriza y cómo se va a organizar de una manera concreta esas medidas.
¿Cuáles serían las prioridades políticas en esa toma de decisiones, las primeras que habría que poner en marcha?
Bueno, nosotros como EAPN, donde estamos más centrados es las personas que peor lo están pasando en la sociedad andaluza, que son las personas vulnerables, las personas sin hogar, las personas migrantes, a veces con papeles, a veces sin papeles, que no podemos ahora hacer distinción de personas, porque tengan documentación en regla o no. Hay que ayudar a las personas, hay que protegerlas. A veces en los asentamientos no hemos dado cuenta que era hasta difícil el acceso al agua para la higiene. El agua potable sí la tenían, pero el agua para la higiene no. Y estas son situaciones que hay también que visibilizar, porque a veces en esos asentamientos la sociedad andaluza no sabe en qué situación están. Y es una situación terrible. Son personas que han venido a trabajar de manera temporal y son temporeros que vienen a nuestra comunidad andaluza, pero no se sabe en qué condiciones están viviendo. Y ahora con esta terrible crisis, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, cómo están precisamente en la parte de Huelva, muy importante, ¿no?, la parte del Lepe, tal. También en Almería, también en Córdoba, otra parte en Sevilla. Hay muchos asentamientos que las personas no sabemos cómo se están desarrollando allí, ¿no?, las condiciones de vida, y son terribles.
También hay que focalizar, ¿verdad?, esos colectivos, esos grupos de riesgo. Hablamos de los mayores y también los niños, ¿no? Esos extremos que al final también son los que soportan las peores consecuencias.
Sí, los mayores están sufriendo mucho esta crisis porque está habiendo un alto número de fallecimientos en la residencia, lo estamos viendo en los medios, y sobre todo la protección a la infancia. Además, hay una infancia donde, por por culpa de la brecha digital que tenemos en Andalucía, en muchos hogares, pensamos que toda la infancia tiene pues una tablet o tiene un acceso a internet o puede seguir los deberes de una manera telemática, y no es así. En todos los hogares no hay internet, en todos los hogares no hay dispositivos multimedia donde se puedan recibir los deberes, y no hay impresoras ni hay para hacer fotocopias. Y esto también hay que decirlo, ¿no? Que hay que poner aquí un esfuerzo importante. O sea, estamos hablando también de esos 15 puntos, como decía inicialmente, a la administración para que den respuesta.
Si tuvieras ahí los 15 puntos, ¿los podrías mencionar rápidamente?
Sí.
Coméntanos esas medidas sociales, económicas que se tienen entre manos.
Nosotros, es que claro, los 15 puntos fueron inicialmente, ya se han ido consiguiendo, se ha ido avanzando, claro, lógicamente. Entonces ahora mismo la valoración que hacemos desde la EPN, de las medidas que se están implementando, es que se ha creado un teléfono de emergencia social, que solicitábamos también, que sea accesible. Con respecto a la dotación de EPIs, progresivamente se va facilitando, como he comentado antes, en concreto con esas 3.500 mascarillas que han llegado de la Consejería de Igualdad. Para las personas sin hogar se han ido progresivamente habilitando espacios de atención. Como sabéis, en Granada, por ejemplo, está el Palacio de Deportes, en Cádiz está el espacio del Cano, espacio náutico. En otras provincias se han habilitado, porque la Consejería lo ha puesto a disposición, albergues juveniles, que todavía tienen plazas libres actualmente. Se ha creado una comisión de emergencia que también solicitábamos, una comisión de emergencia para coordinarnos con la Consejería y con la Administración. Se nos ha dado la oportunidad de participar. ¿De acuerdo? Después, con respecto a las subvenciones, ya han diferenciado dos bloques, las subvenciones de Fondo Social Europeo, que también había mucha preocupación, y después las autofinanciadas, las propias de la Junta. Entonces nos han ido especificando cuáles son los momentos de cada subvención, entidades que han presentado ERTE de sus trabajadores y trabajadoras, entidades que no, eso se va aclarando también. Después, aspectos de necesidades que están no cubiertos o sin definir. Bueno, pues se va a presentar un proyecto que pretende apoyar la cobertura de las necesidades básicas y de las unidades de convivencia, con acceso a productos de alimentación, ropa, higiene personal y del hogar, gastos de suministro, alquiler de vivienda, bueno, lo he estado comentando antes.
Pues al final, sí. Bueno, se va viendo cómo se va, uno adaptando a las circunstancias, poco a poco se puede dar ya por estabilizada, ¿no?, esta situación.
Bueno, se le va cogiendo un poco el pulso, pero es que llevamos ya, como decía al principio, más de un mes en esto, Está costando mucho esfuerzo, aquí estamos muchas personas muy implicadas todo el día, yo me paso todo el día con el teléfono y con correos, con videoconferencias, y no hay días de fiesta, y llevamos pues mucho desgaste encima, pero no nos pesa, seguimos con ilusión, seguimos con mucha fuerza y creemos que ahora mismo es donde tenemos que estar.
Pues lo que decíamos, que al final también los gobiernos, ya sea autonómicos, locales o a nivel central, bueno, pues también tienen que dar agilidad a todas esas demandas y sobre todo, bueno, pues que continúe ese diálogo, esa cordialidad, esa unidad, ¿verdad?, para que entre todos salgamos juntos.
Es imprescindible. Y después a los medios hay que agradeceros también el esfuerzo que hacéis, porque los medios de comunicación también sabemos que hay muchos ERTE en muchas cadenas, en muchos...
La situación es difícil para todos.
Sí, es muy difícil para todos los sectores, pero hay que agradeceros también el esfuerzo que hacéis.
Pues nosotros también te agradecemos el haber estado con nosotros, acompañándonos en este programa y sobre todo dando esa información que muchas veces, como decimos, hay que trasladarla, hay que divulgarla y visibilizarla, si no, pues muchas veces parece que todo es tan fácil, ¿verdad? Y ahí vemos cómo hay que tener, ese poder de reinventarse y de intentar acceder a todos los ámbitos y a todos los rincones de España. Pues muchísimas gracias, como digo, Juan Luis, un placer.
Gracias a vosotras por contar conmigo. Yo siempre digo que no es fácil, desde luego, pero es posible.
Y lo estás demostrando tú y tantas entidades, colectivos, asociaciones, voluntarios, ese gran equipo de voluntariado que está poniendo
por
también
supuesto,
tanta
alma. No podemos dejar de mencionar a los voluntarios y a las voluntarias de Andalucía, que también se están implicando con todas sus fuerzas.
Ahí está. Pues como decimos, muchísimas gracias a nuestro entrevistado de hoy, a Juan Luis del CAN, y muchísimas gracias también a todos los oyentes, a continuar, sobre todo pensando en positivo, que de esta saldremos fortalecidos, iba a decir rejuvenecidos, pero es fortalecidos. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.